Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí de Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Les saluda quien les habla, Julieta Pratense, de origen argentino, desde los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat. Hoy tenemos un programón y unos invitados de lujo. Pero antes saludaremos al resto del equipo, que hoy no pueden estar presentes, pero un beso enorme para Naima y Fati. Pratenses de origen argelino. Robert, que se encuentra en este momento en Francia, pero es de origen senegalés, y Ekaterina, la nueva incorporación desde Rusia, aunque hoy todos desde la parte oyente de este equipo. Bueno, vamos a comenzar con una reflexión. ¿Qué significa pertenecer a un equipo? Es una concepción concreta de un grupo por el cual sus miembros crean algo que es más que la suma de sus partes, que vive, respira y se comporta de un modo propio, único e irrepetible. Pertenecer a un equipo implica un compromiso por el que se anteponen los objetivos colectivos ante todo. El Prat es una ciudad donde se fomenta muchísimo el deporte y ofrece muchas opciones para ello. Nuestra audiencia seguramente haya oído hablar del club Vikings Volley Prat. Y para conocer en profundidad lo que significa esto de lo que hablamos al principio, tenemos con nosotros a Elena Rigol, presidenta de la Junta Directiva de los Vikings Volley Prat.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Y a Alberto Aguilera, que es nuestro coordinador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julieta.
Bueno, ¿cómo nace Vikings Volley Prat y cuál es el origen? ¿Quién se anima a contestar eso?
Creo que me toca a mí.
Adelante, a mí. Elena.
Yo no estuve en la fundación, pero vamos, llevo 30 años, o sea que los 30 años que lleva el club de existencia. Sé que nace de un grupo de amigos aficionados al voleibol que se animaron a jugar, algunos de ellos directamente a entrenar, que no querían jugar. Y a partir de ahí es como nace primero un equipo, que era de gente aficionada al voleibol, y a partir de ahí se creó el club y muy, muy poco a poco ha ido creciendo, últimamente muchísimo. Así que nació en 1992, 1993, empezaron a jugar a voleibol en el 92, el club se fundó en el 93, con lo cual los 30 años ahora, y al principio era un grupo de amigos que al final querían jugar a este deporte. Y a partir de ahí, pues yo creo que se fueron animando y les tenemos que dar las gracias a que se animaran, porque hoy somos lo que somos gracias a ellos.
Unos verdaderos locos apasionados, ¿no?
Exacto.
Qué guay. Bueno, felicidades por el aniversario. 30 años no es poco, se dicen muy rápido, ¿eh? Es mucho, mucho. ¿Cuáles son esos valores que identifican entonces a la familia Vikings y qué quieren transmitir? Y obviamente, ¿de qué manera lo hace?
Creo que aparte has dicho una palabra que para mí es muy importante en la definición de equipo, uh-huh. Y es el compromiso. Entonces yo creo que en los Vikings la palabra compromisos abarca como muchas cosas, no solo compromiso con el deporte, sino es compromiso con tu compañero, compromiso con el entrenador, compromiso con el club, con lo cual esto yo creo que es lo que hace que seamos la familia que somos hoy en día, que es la palabra compromiso que te lleva a tener un equipo. Sin compromiso no hay equipo. Entonces yo creo que esa es la palabra clave que ha salido en la definición que has leído.
Qué importante, porque es uno de los valores fundamentales, además de la voluntad, es tener ese compromiso. Porque puedes tener muchas ganas de, pero de ahí hay que pasar a la acción. Y la acción sin un compromiso, pues a veces los resultados no perduran. Y esto es evidente de que se ha conseguido así, ¿no?
Exacto. No sé si, yo creo que Alberto lleva menos tiempo, pero bueno, lleva muchos años ya también con nosotros. Uh-huh. Y yo creo que él puede explicar a lo mejor, cuando él entró en el club, si estos valores que desde un principio se han trabajado y se han...
¿Qué te enamoró,
claro,
Alberto?
Exacto.
¿Qué fue?
Mira, nosotros cuando entramos en el club lo hicimos, yo no lo hice solo. Hay una persona que está ahora en la junta directiva, que es Alex Ortiz, y somos amigos desde, bueno, de toda la vida. Y cuando decidimos iniciarnos en el vóley, ya éramos mayores, no somos, no entramos...
Defina no entramos mayores, como... señor.
Éramos mayores para empezar un deporte, porque fue ahí por... Teníamos 22, 23 años. Uh-huh. Y la verdad que pensamos, ostras, ¿y ahora dónde preguntamos para hacer vóley? Cuando supimos que estaba el Vikings, fuimos a picar a la puerta del despacho y justo lo que comenta Elena fue lo que nos comentó el que en aquel momento era presidente del club, que es Charlie Moreno. Y, madre mía, si en aquella conversación no nos dijo como 10 o 12 veces, compromiso y tal. Pero nosotros llevamos una idea de hacer un equipo nuevo que en el club no estaba, que era crear un equipo mixto, y nosotros teníamos a todas las personas. Nosotros se lo movíamos todo, pero necesitábamos al club, necesitábamos
el respaldo, ¿no?
De un club, bueno. y que nos diesen unas camisetas para jugar. Teníamos las ganas, lo teníamos todo. Y a Charlie lo que le preocupaba era eso, de decir, hombre, han picado la puerta a estos, que no sé de dónde vienen.
¿Qué buscan?
¿Qué buscan? Y nada, no había finalizado ni la primera temporada, que ya con Charlie habíamos hecho alguna cosa, los dos, ayudando en la colaboración en la organización del Calamar en verano. Ya empezamos con los torneos de vóley pista que hacíamos los benéficos en Navidad. Ya empezamos Alex y yo a moverlo también.
Qué bueno.
Ahí vimos que había compromiso.
Qué genial.
Ahí vimos ese
genial.
Compromiso.
¿Ves? Que todo es posible, todo se puede realizar. ¿Qué estrategias ha trabajado el club en estos últimos años para hacerlo crecer de esa manera tan exponencial y ponerlo de moda?
Ponerlo de moda, realmente el vóley catalán, y esto ahora Elena lo podrá ampliar, ya que ella trabaja en la Federación Catalana, directamente ha tenido un auge increíble en los últimos años, uh-huh. Espectacular. Pero sí que es cierto que nosotros, cuando yo entré, bueno, colaborando, ya te digo, en la anterior junta con Charlie, y ayudándome un poquito en el día a día del club, él tenía una visión, que era la de invertir la pirámide. En el club, nosotros teníamos un club en el que teníamos poquitos equipos en base y mucho equipo senior. Uh-huh. Y dijimos, esto hay que invertirlo. Nosotros, si realmente queremos que nuestros seniors se nutran de nuestra base y nuestros jugadores salgan de los colegios, de nuestro municipio, del trabajo del día a día, de que tenga una relación en el trabajo que hace el profesor de educación física en una clase de vóley, en un colegio o un curso de cuarto de primaria, tenga sentido con la extraescolar que hacen y luego puedan venir a jugar aquí y tal. Empezamos a trabajar en esta línea. Y un poco esta ha sido la aportación que empecé a hacer yo, el conectar con los colegios, el empezar a captar.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo acerca el club el deporte a los más pequeños?
La principal baza que utilizamos fue el campus de verano. Uh-huh. Cambiamos la visión del campus de verano, se hacía un campus de vóley playa que quedaba un poco... Al recibir a la gente en nuestro pabellón y transportarlos a la playa, teníamos ya directamente el primer límite que había, era el de las plazas del autocar, porque iban en autocar,
claro.
Íbamos en autocar privado y más de 50 no llevábamos. Entonces, esto fue el primer cambio que hicimos. Dijimos, tenemos que poder coger 200 chavales cada semana de las 5 semanas de verano que disponemos. Y es que nos movimos 5 o 6 años atrás, nos hemos movido en un 30% y algo de chavales que probaban el campus y luego fichábamos en septiembre porque querían ser Vikings. Era,
claro.
Yo creo que uno de los éxitos de nuestra promoción ha estado justo en esa forma de trabajo.
Es genial porque motivas en muchos aspectos, ya sea moverse, que es tan importante, sobre todo en las edades tempranas, crearles un hábito y no solo en la parte física, sino como decías recién, Elena, en todo lo que se puede transmitir en cuestiones de valores, que ya
claro.
Es crear hábitos en general para que es útil para cualquier ser humano para el futuro. El deporte como actividad vehicular de sociabilización y salud, no solo física, sino mental y emocional. ¿Qué opinan de esto en función de la experiencia en el club?
Yo como experiencia, es que mi vida es el club. Uh-huh. Llevo 30 años, empecé con 9, 10.
Wow.
Entonces, tengo 41 acabo de hacer. Yo creo que todo lo que he aprendido, la mayoría de las cosas no ha sido en el colegio. Está claro que mis padres me han enseñado muchísimo, pero mi forma de relacionarme, mi forma de aprender y de sociabilizar ha sido en el club. Yo tengo amigas que nuestra primera foto juntas es en una pista con 12 años, en 1995, y seguimos siendo las mejores amigas a día de hoy. Entonces, ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de defender una cosa común, ese sentimiento de crecer juntas, de vivir experiencias. Y yo le digo a mucha gente, muchas veces le digo, yo tengo la suerte de que a día de hoy incluso a mis amigas yo las veo mínimo 3 veces por semana, 2 horas mínimo cada vez. Yo creo que mucha gente con 40 años no puede decir que a sus amigos los ve tanto. Los ves de uvas a peras y cuando podemos quedar porque por los niños... Nosotras no, nosotras nos seguimos viendo 2 veces o 3 veces mínimo por semana, un mínimo de 2 horas cada vez, porque vamos a entrenar juntas,
bueno,
porque vamos a los partidos juntas. Entonces, ese sentimiento de amistad, de todo lo que conlleva, me lo ha ofrecido el deporte, en este caso el club, los Vikings, y eso es muy difícil de encontrar fuera, porque la gente va haciendo cosas. Yo he ido a la universidad, he viajado, he hecho muchas cosas, pero siempre he tenido en mi casa... Mi núcleo de unión con mi gente que ha sido el Vikings y con la que sigo creciendo. Entonces, eso es muy difícil de conseguir.
Y qué maravilla que lo podamos ofrecer de una manera fácil. Porque es simplemente que te acerques, como hizo Alberto en su momento con sus amigos. ¿Cómo fue el seguir trabajando durante la época de la pandemia?
Ostras,
porque
eso...
el tema de la salud mental, el deporte, tiene mucho mucha chicha, tiene mucho que ver, pero ¿cómo fue para ustedes, que es pensar en Vikings, es pensar en movimiento, esa época dura para todos?
Yo te explico
todas.
Una parte, yo creo que Alberto, si acaso te explica otra, pero yo creo que la palabra compromiso vuelve a aparecer, y es que nosotros nos comprometimos mucho con nuestros entrenadores y ellos correspondieron con ese compromiso. Y yo creo que fue la clave, porque siguieron trabajando a pesar de las circunstancias. Entonces hubo un trabajo muy, muy bueno, diario casi, que Alberto ya estaba ahí, se encargó de coordinar, pero vuelvo a hacer referencia a la palabra de compromiso, porque nosotros dijimos que estaríamos ahí y los entrenadores también estuvieron para hacer todo eso.
Sí, realmente, bueno, yo creo que como todo el mundo, la situación con la pandemia fue complicada, porque no sabíamos de un día para otro qué iba a pasar, si íbamos a alargar, si íbamos a poder finalizar la temporada, si íbamos a poder hacer campus de verano. Y también, y podemos hacer otra vez alusión a la palabra de compromiso, el que tuvieron las familias en aquel momento, porque realmente el escenario era muy incierto, no sabíamos qué iba a pasar, y aún así seguíamos teniendo jugadoras conectadas para hacer sesión física en casa cuando, bueno...
Era
algo, no disponían muchas del espacio suficiente para los ejercicios que el entrenador buscaba. ¿Y cómo adapto esto?
Sí, que no es hacer yoga, ¿no?
Correcto, correcto. Era,
que necesitas, bueno, 4 metros cuadrados como mucho. Pero en este caso no. En este caso había que reinventarse y hemos salido fortalecidos, ¿no?
Sí.
Yo creo que a nivel, como decía, trabajo en la federación y creemos que uno de los aspectos que... nos trajo la pandemia es que el voleibol en cierto modo es un deporte de equipo pero sin contacto. Entonces yo creo que mucha gente también ha tirado a este tipo de deportes porque favorecían su práctica, porque no había el contacto tan cercano, ¿no? Y aparte el rival está en el otro lado, entonces podías controlar un poco mejor todo lo que era la...
Estratégicamente la verdad es que ha estado muy bien planteado, qué bueno. ¿Y cómo trata o cómo trabaja el Vikings Volley para la diversidad? A ver, ¿quién empieza conversando de este tema? Porque vamos a tocar el tema de la diversidad, ya que estamos en un programa del de aquí y de allá, cómo no, pero no solamente cultural, sino en todos los aspectos de la diversidad motriz, la diversidad cultural, que ya tocaremos también en el tema de profesionalidad y cómo tenemos nuestro campus constituido por esta diversidad.
Bueno, la verdad que el campus, ¿te refieres al campus de...?
Me refiero a toda la familia Vikings.
Vale. Nosotros, realmente la suerte de trabajar con el ayuntamiento que tenemos... es que de necesitarlo dispondríamos, tratándose de diversidad motriz o funcional, dispondríamos de un experto que vendría a hacer una ratio 1-1 con el jugador que lo solicitase, que lo necesitase del club. A día de hoy nosotros no tenemos ningún jugador que...
No se ha presentado la oportunidad de poder echar mano a estas herramientas. Perfecto.
No.
Mira vos.
No, donde sí que hemos podido utilizarlas, uh-huh. Porque sí que teníamos este tipo de alumno, ¿no? que pedía estar, es en el campus de verano, uh-huh. y nunca lo hemos solicitado. Hemos directamente, son dos o tres casos que nos suelen venir verano, ya conocemos a las familias, y directamente hemos hablado con el ayuntamiento, hemos hablado con los referentes que tienen estos menores, y hemos dicho que preferíamos probar sin ningún tipo de vellado, y la realidad es que siempre ha funcionado, no hemos tenido problemas. Es cierto que tiene un sentido. Igual que el equipo de trabajo es variado, tenemos desde entrenadores muy jovencitos que son jugadores del club y son como ayudantes en verano o tal, tenemos entrenadores muy experimentados en deporte, en temps de lleure también, y lo que hacemos es justamente poner estos menores, los ponemos en los grupos de los que sabemos que van a funcionar. O sea,
qué no bueno, es... qué bueno, porque claro, uno conoce a su familia, ¿no? Y sabe cómo trabajar con ellos, y cada uno especialmente, individualmente, tiene, bueno, sus necesidades y sus habilidades, ¿no? Y entre todos hacemos la gran familia. Qué bonito escuchar eso. En términos de diversidad cultural, ¿alguna vez hemos tenido de acogida algún jugador extranjero que podamos saber la manera de jugar en otros países? ¿Hay diferencia entre cómo se juega aquí a cómo se juega, por ejemplo, en Japón, o cómo se juega en Argentina, o cómo juegan los brasileros o las brasileras? ¿Tenemos alguna diferencia que sea observable?
Al final, en las ahora mismo las diferencias yo creo que están sobre todo en Estados Unidos, donde tácticamente, por ejemplo, el líbero, ¿no? La figura del líbero saca, o sea, funcionan un poco diferente. Ajá. A nivel universitario, pero no sé si la chica a lo mejor de Canadá que tenemos, no, ahora podría a lo mejor conocer.
¿Tenemos una chica de Canadá?
Sí. Bueno. Podría conocer un poco más esto, pero
no es que hayamos necesitado.
Lo difícil sería entendernos con ella porque no habla francés, entonces no.
Pero digo, no hemos necesitado de hacer un periodo de adaptación o de
no, yo
ni
creo
culturales
que...
ni deportivas, ¿verdad?
No,
el
vóley
es vóley en todas partes.
El vóley es vóley en todas partes. Uh-huh. Yo quizá he estado cuando estuve en Uganda hace 4 años, que uh-huh. fundé allí el equipo de los Vikings que tenemos en Uganda. Sí que al principio había cosas que me parecían muy extrañas.
¿Ah?
Que hacían era las rotaciones, porque juegan con el colocador seguido del central, que es como muy antiguo. Aquí se usaba antes y aquí hay como evolucionado. Y aunque se está llevando otra vez, pues, bueno, por situaciones de juego y demás, se está recuperando esta rotación. Pero claro, yo llegué allí y era como, ¿qué hacéis? No sé, bueno. Me ponía a jugar con ellos y era, ¿pero tú quién, tú de qué juegas? Porque me he perdido.
¿A qué estás jugando? Sí.
Y era como, bueno, como muy extraño. Al final, bueno, supongo que el sistema de rotaciones y cosas muy tácticas sí que son diferentes en diferentes países. Pero técnicamente el vóley es igual en todos lados, con lo cual eso sí. Yo me fui a Uganda a hacer clases de vóley casi sin hablar el idioma. Bueno, el idioma, el ugandés seguro que no. Hablando inglés lo que sabía. Y yo les decía, digo, da igual, porque al final hablamos un mismo idioma, que es el vóley. Al final los gestos, con gestos nos podemos entender, y eso funcionó. Y al final es eso, que la... Técnicamente es lo mismo y en todos los lados.
Vamos a hablar entonces de vóley ya no solo como actividad física, sino como actividad solidaria. Contame un poco más y voy a tirar de ese hilo para
Venga,
que
vamos.
Me digas cómo es eso de que fuiste a poner de moda la camiseta de los Vikings allá. ¿O qué?
Totalmente, sí. Sí, sí. Me fui hace 2019, verano del 2019. Necesitaba salir de aquí, necesitaba hacer un viaje de este tipo. Busqué sitios, al final muchas ONGs te permiten ir a cuidar niños o hacer cosas, o ayudar en temas médicos, que no es lo mío. Y mi decisión era hacer algo deportivo, y si yo podía hacer algo, trabajo en el mundo del vóley, vivo del vóley, como os digo, mi vida ha sido vóley, y quería hacer algo relacionado con el vóley, que además la Federación Catalana, donde trabajo, me ayudaba. Con lo cual, contacté con una ONG que tenía un proyecto deportivo, era de fútbol, solo para chicos, Y yo les dije, vale, muy bien, me puedo venir con vosotros, pero yo llevo mi proyecto. Y entonces fue directamente así, yo quiero ir a hacer vóley, yo me llevo el material, yo lo llevo todo. Simplemente, si me conseguís chicas, que es donde, allí es donde más olvidadas las tienen, porque al final todos los chicos juegan a fútbol, pero las chicas están olvidadas. Digo, si me conseguís algún contacto de chicas que quieran jugar a vóley y tal, yo me encargo de todo. Y así fue.
Yo... Mujer deportista, empoderada, motivada, sí. Apasionada, ¿qué
bueno,
más?
Bueno, pero es fácil.
Y ahora la presidenta de nuestro club.
Exacto. No, y al final, bueno, todo funcionó muy fácil. Me presentaron a Priscila. Priscila es una chica encantadora, que es una loca del voleibol, que es la que me ha ayudado en todo. Sigo en contacto con ellos, está claro. Y simplemente quiero decir que, claro, a mí se me presentó un dilema. Yo les estaba entrenando, les estábamos pasándonoslo súper bien y me dijeron, ¿y cuando tú te vayas, qué pasa?
¿Qué pasó?
Ya, claro, y ahí era como, ostras. Y entonces todo el mundo, yo apadrinaré a un niño, yo apadrinaré a otro, yo haré no sé qué, yo haré no sé cuántos. Y yo pensé, pues yo contrataré un entrenador.
Wow. No es,
ahora a lo mejor se me tira alguien encima. No lo tengo contratado. Le envío dinero cada mes, le ayudo a nivel familiar, un apoyo familiar y tal. Y él se encarga de entrenar a esta gente. Entonces hemos, con el club y con la federación, hemos enviado material, todo lo que podemos, cuando podemos, con Cucura, una ONG que trabaja allí. Y desde el principio, claro, yo me fui vestida de vikings, faltaría más. Y ellos decían que eran vikings desde el principio. Entonces, ahora, a día de hoy, este año, después de 4 años, creo que es importante que ellos me decían queremos jugar, porque entrenaban pero no jugaban, están federados ya, o sea, tenemos un Vikings Volley Prat tal cual como suena en Uganda a nivel federado.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a tirar una idea. Uganda con el Prat, vamos a hermanarnos y
exacto.
Vamos a traer huéspedes, así como los niños de intercambio. Yo voy a mandar al mío, pero sin retorno.
Yo creo que es más interesante que vayamos nosotros.
Eso sería interesante.
Yo creo que esto es, sí. Es muy chulo. Traerlos, yo alguna vez me planteé traer a Priscila y es complicado, es porque te dicen que luego tienen que volver.
Sí, sí,
y es duro y complicado, y desde ONGs me han recomendado que no lo haga directamente. Porque claro, era como, ven y ves nuestro club.
Bueno,
y
hay mucha experiencia en el Prat con respecto justamente con los niños del Sáhara. Y bueno, hay muchas cosas de las cuales tendríamos que aprender, tomarnos un respiro y reflexionar la iniciativa.
Pero lo de plantearnos hacer un stage en verano allí también sería una buena idea.
Eso está muy bueno, y sobre todo las actividades que comentabas recién, de recoger, creo que eran bambas.
Sí,
bueno, todo tipo de ayuda siempre es bienvenida. Qué maravilla poder respirar esa pasión que bueno, que podemos ver. Voy a volver un momento sobre la diversidad, porque me gustaría saber si tienen datos sobre la participación en nuestra familia de Vikings con respecto a los datos de la diversidad que se respira en este Prat tan acogedor.
Sí, bueno, este año de unos 350 jugadores, que esto siempre va variando, baja arriba, baja abajo, pero nos movemos en 350. Realmente tenemos 13 jugadores de la zona centro-sudamericana, uh-huh. Argentina, Honduras, Chile. Hay 10 jugadores europeos que no son españoles o catalanes, que bueno, Francia, Ucrania, Bélgica, uh-huh. y 3 jugadores que los tenemos catalogados de otros países.
Ajá. No te voy a poner en la tesitura de que me digas quiénes son los mejores, porque voy a obviar la respuesta de que puede que sean los argentinos. No voy a decir nada, de modestia aparte, pero no. Sé que todos somos pratenses, Pota hablaba, y eso es lo más importante, porque se nota que lo llevan dentro y en el corazón. Es lo que han sabido transmitir y eso se ve muy, muy reflejado. Y con este, hablando de sentimientos, voy a compartir unas palabras de alguien que dijo: pensar en Vikings traslada a la playa del Prat. Amaneceres espectaculares, atardeceres increíbles, ilusión compartida, diversión. Vikings destila flama del canigó, convivencia con la gente de pratense, orgullo de Pota Blava. Vikings es ilusión, compañerismo, volei. Juan Carlos Julián, Juli.
Ah, ostras.
Toma sentimiento, pasión y... todo
grande,
lo que,
grande Juli también.
Lo que destila, ¿no? Elena, ¿qué te ha aportado el vóley? ¿Qué has aprendido? ¿Y en quién te inspiras?
Uf, qué complicado. Yo creo que una de las mayores cosas que me ha aportado ha sido que mi pasión por el deporte era que yo nunca faltaba clase, porque si faltaba clase, mis padres no me dejaban ir a entrenar. Con lo cual, lo de me encuentro mal, a mí nunca me sirvió en mi casa, porque yo pensaba, digo...
Era esa la moneda de cambio, ¿no?
No, exacto. Entonces, pero yo tenía que estudiar y sacar buenas notas. Entonces, la organización.
Fundamental.
Sí, yo a los niños a veces que les escucho decir, es que tengo un examen mañana. Yo, o sea, ahora sonará pedante, pero dejarme que lo diga, yo tengo dos carreras universitarias y nunca he faltado en entreno por estudiar.
Claro.
Entonces, pero es por organización, porque yo quería ir a entrenar, pero tenía que sacar, es lo que os decía, ¿no? Quería sacarme los estudios. Entonces, todo me llevaba a organizarme. Y yo creo que eso en mi vida, a día de hoy, incluso sigue sirviendo, porque Alberto y yo nos pasamos muchas horas hablando del club, trabajando por el club, pero yo tengo mi trabajo en la federación, yo tengo mi vida... Y al final te tienes que organizar para llegar a todo. Y yo creo que es una de las cosas que creo que más me ha servido en el día a día de mi vida, el tema de la organización. Todo eso se lleva con pasión, con compromiso, con no sé qué, con 50 millones de valores que me ha enseñado el vóley. Pero si destaco una es esta.
Qué bueno. ¿Cómo es ser la presidenta de la junta, de tu club, de tu familia vikinga?
Es ilusionante, si es una palabra, es ilusión.
¿Cuánto llevas en el cargo?
Meses.
¡Qué bonita!
Llevo meses, sí, desde que se marchó Sandra al final de su legislatura, julio, o sea que llevo meses. Al final siempre hemos estado, creo, Alberto y yo, trabajando mano a mano, llevamos 8, 9, 10, no sé cuántos años ya, un montón, y al final es un título lo que me han puesto. Que no me cambia nada, yo sigo trabajando y seguimos hablando y trabajando igual que lo hacíamos hace un año o hace cinco, con lo cual es el título. Pero sí que me hace ilusión al final, me hace ilusión porque creo que me gusta este cargo después de tantos años, pero también me crea respeto porque yo creo que estamos en un momento de los más bonitos, pero de los más complicados. Antes... yo que llevo 30 años estar en la junta, yo llevo 18, 19 años en la junta de directiva, era la secretaria del club. Llevar a 10 equipos, pues bueno, está bien. Llevar a 27 que empieza a ser complicado. Entonces,
bueno, por acá tenés un partner.
Sí, que... no, por eso. Lo dije en la presentación, sí. No sé si estuviste, tenía muy claro que si Alberto no estaba, yo no cogía el cargo porque éramos el equipo de trabajo.
Vivimos esa emoción. Vimos esa emoción en esa carita, es verdad.
Si no...
Yo soy muy sentimental, hay que decirlo.
Pero yo creo que necesitábamos continuar con el equipo de trabajo. Entonces era muy importante porque estábamos trabajando bien los dos, con lo cual era imprescindible que pudiéramos seguir haciéndolo.
Bueno, recién mencionabas que formas parte de la Federación Catalana de Vóley y según las estadísticas oficiales hay 10.848 personas que juegan al voleibol de manera federada. ¿Tienen algún programa de integración o de becas para personas en riesgo de exclusión social o algún tipo de estas ayudas? ¿Tienen algún jugador o jugadora de vóley de Cataluña según su origen? O...
Lo que, por ejemplo, hoy hablaba con la presidenta, con Maribel Zamora, que hoy venía aquí, y hablábamos de, oye, ¿qué puedo decir, no? Y al final han salido como un montón de cosas. Por ejemplo, la Federación Catalana ahora trabaja en el sitting vóley.
Uh-huh. ¿Qué es eso?
El sitting volley, sentados jugamos todos.
Qué bueno.
¿No? Entonces, al final es una modalidad que está implementada en toda Europa. Hay realmente equipos que juegan a campeonatos de Europa, todo eso. Sobre todo hay en sitios donde ha habido guerras, serbios. ¿Por qué? Porque al final es donde a lo mejor, pues, por el tema de la guerra, pues les faltan más miembros, o sea, las piernas o lo que sea. Entonces se juega sentado en el suelo.
Pero lo puede jugar cualquier persona.
Pero lo puede jugar cualquier persona. Bueno. Yo puedo. Claro, al final, si jugamos sentados, jugamos todos.
Qué
con
bueno.
Lo cual, yo puedo jugar con una persona que no tiene piernas, pero yo también voy a jugar sentada como él, con lo cual estaremos más o menos en las mismas condiciones. Incluso al final yo puedo tener un poco menos de movilidad al tener las piernas y no tener que usarlas. Entonces,
¿y eso que están pensando en incorporarlo?
Se está pensando en activarlo. Al final en el resto de Europa está activado. Hicimos el primer campeonato este año, a principios de año, donde vinieron Serbia, Italia, a nivel internacional, y además estuvieron los del Sitting Volley Sevilla, que son los que lo están moviendo a nivel español.
¡Qué maravilla!
Y Luis, que es el que movió el Sitting Volley en los Paralímpicos de Barcelona 92, también formó un equipo de catalanes. Y entonces, bueno, seguimos trabajando para ir incorporando el Sitting Volley, por ejemplo. Es una de las...
Qué bueno, qué buena noticia también, qué novedad y qué interesante que podamos seguir creciendo en todos los aspectos de inclusión, con todas las miradas habidas y por haber, y disfrutando de las habilidades de todos y todas. Qué importante. En temas de los puntos fuertes de los Vikings, ¿qué destacas, Alberto? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta familia?
Si yo destaco uno, esto lo he comentado ya varias veces, para mí es el sentimiento de arraigo que tenemos al club, los Vikings. Yo creo que es un sentimiento de vinculado al escudo, al nombre. La gente nos sentimos, los jugadores del club nos sentimos muy orgullosos de ser del Vikings. No sé cómo lo verán los jugadores de clubes, de otros clubes. No lo sé, pero es cierto. Y yo creo que esto se percibe un poco también en nuestra ciudad, porque yo que por temas laborales paso por institutos, por colegios en el día a día a veces, es que hay chavales que llevan la ropa de entreno y no les toca entrenar ese día, pero ellos van. He llegado a ver incluso mochilas de Vikings como mochila de clase normal en la que se llevan libros y demás. Y es justo por eso, por mostrar el escudo. Y de hecho, cada vez que generamos una prenda nueva, cuando viene el Día de la Dona y generamos las bolsas feministas del club, o ahora que con la iniciativa de lo de Copa España se han hecho buffs o se han hecho pulseras, todo el mundo quiere tener una pulsera, pero es que hay seniors que se han comprado la pulsera, los seniors, porque todavía no hemos llegado para el tema de los buffs, pero van a comprar buffs. O sea, todo el mundo quiere tener una prenda con el logo del Vikings. Esto es...
No, si está de moda, grande. Yo lo he dicho. Ahora se ha puesto totalmente de moda.
Yo no sé si la palabra molar está todavía de moda con los más jóvenes. Soy boomer, entonces no sé si molar, pero al final yo creo que mola. Sí, llevar la ropa de los Vikings. Todo lo que sea de los Vikings, mola llevarlo y mola llevarlo por la calle. O sea, no hay la cosa esa de, buah, no me pongo el chándal del club.
Sí, sí.
No, al contrario, me lo pongo y con orgullo.
Sí, eso lo he visto, lo he vivido, lo he respirado. Pero recién tocaste un tema, la Copa de España. Cuéntanos ese reto, ese sueño, ¿cómo ha sido tomar la decisión de proponerlo? Después, ¿cómo ha sido recibida esa noticia? ¿Y qué nivel de aceptación, participación, implicación de las familias? ¿Cómo ha sido esta movida? Porque tengo entendido que es la primera vez que nos embarcamos en algo así en el club, ¿no?
Sí.
A ver.
Sí, es la primera vez. Realmente los máximos valedores de esta idea, tengo que decir que son los directores técnicos del club. Y hasta ahora teníamos una presidenta que ella directamente, bueno, sobre esto no opinaba. Y mi opinión era importante, era decir, oye, esto es, vamos a esperarnos, vamos a tenerlo claro, nos vamos con cuatro equipos de adolescentes a Valladolid, vamos a tenerlo claro, pero claro, ahora ya no hay excusa, la presidenta sabe de qué se está hablando, ahora te diría que es la máxima valedora, es Elena, de este proyecto. Por supuesto, justo lo que comentábamos antes, las familias, igual, las familias, yo las veo muy motivadas. Desde el primer momento se aceptó, hicimos reuniones y se aceptó la idea como algo normal, una actividad extra que todo el mundo afrontaba. Esto, al final, el máximo problema que podía tener es el coste extra de la temporada. Pero bueno.
Sí, acá veo que está el buff, las chapas, hay números de panera, todas pulseras. Las actividades, las pulseras, o sea, se han movido y eso se ve reflejado en las ganas que tienen todas las familias de participar. Ya no solamente de que participen tal vez las criaturas, que de criaturas ya les queda poco porque es una franja de qué edades. Estamos hablando de adolescentes, preadolescentes.
Cadetes y juveniles.
¡Wow!
Cadetes juveniles, desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato.
¡Qué hermosa edad!
Va a ser duro. Yo lo que decía, yo estoy acostumbrada porque aparte viajo a Valladolid cada año con la selección catalana a jugar el campeonato de España de selecciones. O sea que para mí es algo como algo anual que
ya
voy
siempre.
Ya sabes
que podéis encontrar, ¿no?
Exacto. Bueno. Lo único que me preocupa, y lo voy a decir aquí, es que nosotros vamos con infantiles y cadetes de selección. Uh-huh. No hay campeonato de España juvenil. Entonces, aquí sí que vamos con juveniles y quizás sí que es una edad que tendremos que ir con un poco más de... O sea, que tengan en cuenta que estos no son unos campamentos, ni nos vamos a divertir, ni vamos de viaje, sino que vamos a una competición representando a los Vikings y representando al Prat. Entonces,
con ese orgullo es con el que tienen que mostrar el mayor respeto las criaturas que han sido capaces de absorber todos los valores que han sido ustedes, también capaces de poder transmitirles. Y seguramente será un éxito.
Seguro.
Volveremos exitosos, eso seguro.
Como experiencia simplemente es brutal. Yo tengo que decir motivación. Que la primera vez que viajé con selección, da igual, ¿eh? O sea, digo la selección porque viajé con la selección. Es brutal el cómo funciona todo, cómo se va engranando, vivir un partido tras otro partido, luego mañana contra quién jugamos. Es muy chulo de vivir y yo creo que ojalá me hubiera encantado vivir a mí una cosa de estas, con lo cual, adelante, claro que sí. Tenemos que ir a Valladolid.
También hacer piña los cuatro equipos.
Sí,
hoy
sí.
Estamos jugando nosotros ahora y tenemos
que se vayan animando.
El equipo que nos está animando y dónde nos tenemos que mover, a qué pabellón tenemos que ir para ir a animar a el juvenil femenino que juega ahora y tal. Y aparte nosotros, aparte los jefes de expedición que vamos, es que somos frikis del tema. O sea,
exacto.
Ya vamos a mover.
Lo van a disfrutar igual o más que las criaturas que van a poder viajar. ¡Qué maravilla! Entiendo que van de los cuatro grupos, van la mayoría o todos, no sé.
Van todos. Esto al final, la primera reunión fue con los entrenadores, uh-huh. Decisión de qué jugadores llevábamos y, por supuesto, qué comportamiento tienen estos jugadores. Uh-huh. Pensad que vamos solamente con nuestros equipos en línea A, digamos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cadete femenino tenemos tres equipos, pero solo vamos con el primer equipo. Uh-huh. Llenábamos hasta 13 plazas y la jugadora que no venía o el hueco que a lo mejor se generaba, lo hemos rellenado con jugadoras del equipo blanc, que llamamos nosotros, que es el equipo de línea B, o con infantiles en este caso. Uh-huh. Entonces, y la propuesta, si se generaba un hueco rápido a la familia que se le proponía, la aceptación ha sido sí, no ha habido nadie que nos diga que no.
Qué bueno.
De entrar en la rueda que de gastos, de
claro.
pero sobre todo de ilusión. O sea, y ya la jugadora, ya ni hablamos, los cuatro o cinco jugadores que no son de estas cuatro plantillas, pero van a entrar. La ilusión que tienen y al haber entrado en doblajes de entrenos para poder estar al nivel que competirán estos equipos es
un
bonito,
disfrute
es
total, ilusionante y bueno, y allí seguiremos.
Bueno, y aparte allí yo creo que van a, no sé si eso se lo hemos explicado ni siquiera a los niños, se juega al All-Star. Se juega un partido de All-Star en Valladolid. No sé,
primicia,
exacto.
Oyentes.
No, claro, juegan, no sé si será el masculino o el femenino, porque no sé si ha salido esa información todavía, pero hay una tarde, no sé si es la del 29, creo, que se juega el All-Star, el partido de las estrellas del voleibol español. Es decir, los mejores jugadores, las mejores jugadoras, que no sé quién nos va a tocar, porque los otros están en Guadalajara, pues vamos a poder gozar un partido, vamos, el partido de las estrellas del voleibol. Es muy chulo ese partido, es impresionante, porque van más
ya
o menos...
Ya tienen regalo de Navidad, por favor. Qué cosa más bonita. Bueno, se los hemos adelantado en primicia, solo hay que llegar y vivirlo. Más allá de que lo importante y el objetivo es el camino que recorres y lo que aprendes disfrutando de él, a nivel nacional, ¿cómo se posiciona el vóley y concretamente los Vikings?
A nivel nacional, para que nos entendamos así rapidito, Superliga 1, Superliga 2, Primera Nacional. Es decir, hay tres categorías a nivel español y nosotros estamos en la tercera, pero claro, es como la máxima catalana, con lo cual estamos en el buen camino.
Muy bien. Eso ya es tranquilizador porque allí vamos.
Vamos de los primeros de Primera Nacional, con lo cual vamos en el buen camino.
Es posible pensar en lo más grande y es posible soñar con el club. Pero dicen que la distancia entre el sueño y la realidad se llama disciplina y compromiso. ¿Y qué es lo que ha sobrado aquí de decirlo y repetirlo? Pues esas dos palabras. El vóley en sí o no es la respuesta. ¿Playa o pista? Alberto.
Pista, te diría a día de hoy, pero igual me preguntas en unos meses de playa.
Cuando o sea, llegue el verano pista. Cambiarás de opinión. ¿Elena?
Pista clarísima.
Bueno, chicos, Elena, Alberto, muchísimas gracias por haber hecho de este espacio vuestra casa también hoy. Muchísimas gracias por haber compartido toda la experiencia que venimos sumando durante todos estos años, haciendo crecer esta familia, transmitiendo sobre todo esa pasión, esos valores increíbles. Y ya estamos llegando al final del programa, pero antes de despedirnos quisiera compartir una idea, un sentimiento de un poeta de esta tierra. Adelante y acompáñame con esa música que tenemos preparada, Iván, por favor. Un vikingo siempre lucha, siempre da más, ofrece más y apuesta por la familia creada. Cuando eres vikingo, sabes que tú no puedes caer. Seguirás aprendiendo y ofreciendo lo mejor de ti para conseguir extraer lo mejor de los demás, de los jugadores, del deporte y de las personas que forman parte. Estas palabras se las tenemos que agradecer a un poeta de esta tierra, Nacho Calderé.
¡Ole!
Ahora sí, chicos, chicas, nuestros queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, Elena, otra vez. Gracias, Alberto, por esta participación, por haber hecho, como dije recién, de este espacio vuestra casa y por habernos traído tanta pasión, emoción y ganas de movernos. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos una vez más en esto que fue El de aquí y de allá. Hasta la próxima con mucho más y mejor. Surrender.